siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Ichiro Suzuki, CeCe Sabathia, Billy Wagner, La Cobra David Parker y Dick Allen. Exaltados al templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas, el salón de la fama del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de todo eso y mucho más más tarde en la sección de pelota. También tenemos noticias de fútbol, porque la última vez que nos habíamos visto aquí el viernes, Leo Messi iba a ser suspendido, quizás sí, quizás no. Bueno, fue suspendido por la MLS. Y ahora, damas y caballeros, puede jugar los próximos partidos. También vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo con el Inter de Miami y la Copa de las Ligas. Así que todo eso y mucho más, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró, y nuestro productor y cuarto bate de Pinar del Río, Cuba. Estamos hablando de Jaime Almiral. Les vamos a brindar este programa repleto de acción deportiva. Y nadie quiere esperar mucho, así que Mr. Teudy, la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Fiesta en Cooperstown, Nueva York. Ya tenemos los nuevos miembros del Templo de los Inmortales, Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Entre ellos, por primera vez en la historia, un pelotero nacido en Japón, Ichiro Suzuki. Y este hombre fue electo con el 99.7% de los votos. ¿Oyeron bien? Ichiro Suzuki comenzó a jugar en Estados Unidos ya muy tarde, a los 28 años, porque imagínense ustedes si Ichiro Suzuki hubiera jugado en las mayores desde que comenzó su carrera profesional a los 20 años. La comenzó en Japón, la terminó en este país. Pero después de los 28 años no ha habido ningún pelotero que haya marcado tanto y haya dejado su legado como lo ha hecho Ichiro Suzuki en el béisbol de las grandes ligas. Oigan esto. 3,089 hits, batió de carrera promedio 311. Hoy en día, cuando cualquier toletero millonario cobra 20 millones de dólares por batear 198, Ichiro Suzuki batió 311. Anotó 1,420 carreras, fue novato del año, fue jugador más valioso, fue todos los años al Juego de Estrellas. Y recuerden, comenzó a jugar aquí 8 años tarde. Imagínense ustedes, si Ichiro Suzuki hubiera comenzado aquí a los 20 años, el récord de hit de todos los tiempos de Pete Rose no existiría. Tampoco las carreras anotadas habría roto aún más récords. Así que Ichiro Suzuki merece estar en el Templo de los Inmortales. La Cobra, Dave Parker, campeón mundial con los Piratas de Pittsburgh y los Atléticos de Oakland, acaba de fallecer hace un mes, pero la familia estuvo presente allá en Cooperstown para aceptar el premio. Y el jugador, este muchacho, varias veces todo estrella, terminó con promedio de bateo de carrera 290. Ok, no es 311 como Ichiro Suzuki, pero sigue siendo bastante bueno. 2,712 hits, 339 jonrones, 1,493 carreras impulsadas. Y fue alma y corazón, así como Willie Stargell, de los Piratas de Pittsburgh, en esa famosa Serie Mundial de 1979, cuando los Orioles de Baltimore básicamente estaban a 3 outs de coronarse campeones mundiales y los Piratas de Pittsburgh ganaron 3 partidos consecutivos, los últimos 2 en Baltimore, para coronarse campeones mundiales. Y Dave Parker estuvo en medio en esa comparsita. Los otros nuevos miembros del Salón de la Fama, recuerden que últimamente el Salón de la Fama se ha convertido en una competencia de popularidad. Más que antes solamente entrabas al Salón de la Fama si eras un pelotero sólido dentro y fuera del terreno de juego y un perfecto caballero. Ahora ya sabemos que las cosas no son así. Peloteros entran porque eran populares, con la fanaticada o con la prensa, no necesariamente porque eran buenos peloteros. De cualquier manera, saludamos a CeCe Sabathia, Billy Wagner y también a Dick Allen, los otros 3 nuevos miembros del Salón de la Fama. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yasiel Puig.
Soy Harold Chama.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Hubo mucha acción durante el fin de semana en el béisbol de las grandes ligas. Todo el mundo jugó series de 3 o 4 partidos, series interesantísimas. Vamos a hablar de los resultados. Mientras exaltaban a Ichiro Suzuki, a La Cobra, a Billy Wagner, a CeCe Sabathia, al Templo de los Inmortales, hubo un calendario totalmente repleto de acción en el béisbol de las mayores. Los Medias Rojas de Boston vencieron otra vez a los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. 4-3 fue el resultado final. En este partido, Bregman jonroneó con hombre en base para el equipo de Boston. Shohei Ohtani, el próximo japonés que va al Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas, tuvo 2 hits y 1 boleto en este partido, o sea, estuvo en base 3 veces. Pero Andy Pajés, el cubano que vino a batear 3 veces con Ichiro Suzuki en base, no lo pudo impulsar ni una sola vez. De 5-0 el cubano con un ponche y sigue bateando promedio 283 pese a ese de 0-5 ayer. Mientras tanto, los Tigres del Detroit aplastaron a los Azulejos de Toronto 10-4. En este partido el venezolano Gleyber Torres impulsó 4 carreras con 2 hits. Incluyendo un jonrón. Por el equipo de Toronto, Max Scherzer, el pitcher abridor, futuro miembro del Salón de la Fama, mereció más suerte. 7 entradas completas, 3 hits, 3 carreras, 0 boletos, ponchó a 11. Y con esa ofensiva, él esperaba más aporte ofensivo, pero no llegó y los Azulejos perdieron 10-4. En una batalla entre los 2 equipos de la Ciudad de los Vientos, los Cachorritos de Chicago vencieron 5-4 a los Medias Blancas de Chicago. El equipo de los Medias Blancas contó con sus 3 cubanos en su alineación. Ninguno hizo mucho que digamos. El primera base cubano Miguel Vargas, 1 hit en 4 turnos al bate. No impulsó, no anotó, batea 227. El receptor cubano Edgar Quero, 1 hit en 4 turnos al bate. 1 ponche, no impulsó, no anotó. Y Luis Robert Moirán, el outfielder bateador designado, ayer de 3-0 y está bateando solamente 204. Los Angelinos vencieron a los Marineros de Seattle 4-1. Randy Arozarena se fue en blanco en este partido para el equipo de Seattle, 3-0. Mike Trout con 2 impulsadas, 2 hits, incluyendo jonrón. Y Hendricks fue el abridor y el ganador para el equipo de Los Angelinos. 6 entradas, 2 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 3. Y por último, antes de ir a otra pausa, los Yankees por fin lograron cómo vencer a los Phillies de Filadelfia. Fue 4-3 ayer en el Yankee Stadium tras haber sido apaleados en los primeros 2 partidos de la serie. Por lo menos ganaron ayer 4-3. El cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, ganó su número 11, el zurdo. Lanzó 5 entradas, 1 tercio, 4 hits, 3 carreras, 1 boleto, 8 ponches. Por el equipo de Phillies, Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con su jonrón número 14 de la temporada. Así que, pero Carlos Rodón le dio la victoria a los Yankees 11-7. Hacemos una breve pausa. Regresamos enseguida con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Otros partidos importantes en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Los Rojos de Cincinnati derrotaron 2-1 a los Tampa Bay Rays. En este partido, el cubano Yandy Díaz se fue en blanco con un ponche para el equipo tampeño. Continúa bateando 284. Y por Cincinnati, el héroe de la jornada, el pitcher abridor Singer, que ganó su octavo, lanzó 7 entradas, 1 tercio, 3 hits, 1 carrerita, 1 boleto, ponchó a 8. Los Texas Rangers limpiaron el piso con los Bravos de Atlanta, 8-1. Y en este partido, Adolis García, el outfielder cubano del equipo de los Texas, anotó 2 carreras gracias a los 2 boletos que negoció y un hit. O sea, estuvo en base 3 veces y anotó 2 carreras en este partido. Langford impulsó 3 anotaciones para el equipo de los Texas Rangers y Smith, el primera base, con 3 hits, 2 anotadas y 2 impulsadas. Padres de San Diego aplastaron 9-2 a los Cardenales de San Luis. Y entonces, en este encuentro, José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano del equipo de los Padres, con un hit en 4 turnos al bate, también negoció boleto, estuvo en base 2 veces en este encuentro, pero Manny Machado, 4 hits en 5 turnos al bate, 3 carreras impulsadas, Luis Arraez, el venezolano, con 3 imparables, 2 anotadas, 1 impulsada, para el equipo de los Padres, que está jugando muy, pero muy bien últimamente. Bueno, mi gente en Cuba me había pedido las tablas de posiciones de nuestro pasatiempo nacional. Hay muchos cambios y se las vamos a brindar después de esta breve pausa.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, y esto estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke. Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, mi gente en Cuba me está pidiendo cada lunes las tablas de posiciones. ¿Por qué? Porque hubo 50 partidos desde la última vez que hablamos, el viernes, hasta hoy. 50 partidos en el béisbol de las grandes ligas. Y los Dodgers, que no han jugado bien últimamente, pero los Padres de San Diego ni los Gigantes han podido aprovechar esto para ganar terreno. Los Dodgers están de primeros en la Nacional Oeste, con promedio de 61-45, los Padres a 4 juegos del primer lugar y San Francisco a 7. En la Nacional Centro tenemos un empate. Estamos casi en agosto y los Cachorritos de Chicago y Cerveceros de Milwaukee, ambos con promedio idéntico de 62 victorias y 43 derrotas. Va a ser un final de foto en la Liga Nacional Centro, Cincinnati a 6 juegos y los Cardenales a 9. En la Nacional Este, los Mets de primeros con 62-44, pero ahí está Filadelfia, que ganó 2-3 contra los Yankees en el Templo, a solamente juego y medio detrás de los Mets. Miami a 11 juegos del primer lugar, los Marlins con 50 victorias y 54 derrotas, luego los Bravos de Atlanta, que se pueden ir a pescar, han jugado muy mal todo el año. En la Liga Americana Oeste, los Astros de Houston estancados con 60-46, los Marineros de Seattle a 4 juegos detrás y los Texas Rangers también a 4 juegos del primer lugar. Así que se está poniendo la cosa muy, pero muy interesante en la Liga Americana Oeste. En la Americana Centro, los Tigres del Detroit han comprobado que son seres humanos. Han perdido, oigan esto, 8 de los últimos 10 partidos que han jugado, pero siguen de primeros con 61-46. Cleveland está a 8 juegos, Kansas City a 8.5. Y en la Americana Este, los Azulejos de Toronto, 63-43, 20 juegos por encima de 500, están cómodamente al frente de la división. Los Yankees ya están a 5 juegos y medio detrás de Toronto, los Medias Rojas a 6.5 y luego Tampa Bay a 10 juegos del primer lugar. Si la postemporada comenzara hoy, los Yankees tendrían que ir a jugar, oigan esto y óiganlo muy bien, entonces tendríamos los Marineros de Seattle contra los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston contra los Yankees en la primera ronda de los playoffs. Toronto y Detroit tendrían la primera ronda exenta, o sea, no jugarían en la primera ronda, mientras que Seattle jugaría contra Houston y los Medias Rojas contra los Yankees. En el viejo circuito, los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee, claro, uno de ellos no puede ganar la división, solamente uno de ellos, el otro terminaría con el wild card. Pero técnicamente vamos a decir que Chicago gane la división y los Mets tendrían la primera jornada exenta, mientras que los Cachorros de Chicago irían a jugar, o quizás los Cachorros Milwaukee, el que termine segundo en la división, jugaría contra los Dodgers de Los Ángeles y Filadelfia estaría esperando a ver qué pasa después de ese resultado. Falta mucho, pero hay varios equipos empatados al frente de su respectiva división, así que esto se está poniendo sumamente interesante. Damas y caballeros, me están diciendo que el mundo no solamente funciona ni goza de la pelota, hay otros deportes que tenemos que cubrir. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Yasmani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
No Bueno, la última vez que hablamos en este noticiero, el viernes, todavía no habían dicho el comisionado de la MLS, el fútbol de las grandes ligas todavía no había sancionado a Leo Messi y a Jordi Alba por básicamente burlarse del juego de las estrellas de la liga. Bueno, ambos fueron suspendidos el sábado y en un partido que el Inter de Miami absolutamente tenía que ganar aquí en casa, lo terminó empatando 0-0 contra Cincinnati, básicamente porque no jugaron ni Leo Messi ni Jordi Alba. Según las reglas de la MLS, si tú eres convocado al juego de las estrellas y no estás lesionado, tienes que jugar o te pueden sancionar con una multa y también te perderías tu próximo partido. O sea, un partido de suspensión sin gozo de sueldo y una multa. Eso fue justamente lo que hicieron con Messi. Ahora, la liga se demoró demasiado porque yo esperaba ya un veredicto el viernes pasado cuando nos reunimos para este programa a la 1:00 p.m. y da la casualidad que cuando me estaba yendo del edificio a las 4:00 p.m. el viernes fue cuando Don Garber, el comisionado del fútbol de las grandes ligas, sancionó a Leo Messi y a Jordi Alba con un partido de suspensión. Yo tuve que entrar a la cabina, grabar otra vez de todo, porque ya estaba diciendo de por sí, esta noche quizás Dan Garber diga que perdona a Messi o lo suspende. Bueno, lo suspendió. Así que Leo Messi, visiblemente molesto, dice que él estaba muy cansado para participar en el juego de estrellas, que él no está acostumbrado a un juego de estrellas porque nunca ha jugado en una liga donde existe el juego de estrellas. Muy bien. Ahora Rodrigo De Paul, el nuevo compañero de Leo Messi, se une al equipo y es elegible para jugar en la Copa de la Liga. Así que Copa de la Liga comienza justamente mañana. Vamos a hablar de eso en nuestro próximo espacio. Pero que sepan que Don Garber, el comisionado del fútbol de las grandes ligas, le dice que fue su decisión más complicada la que tuvo que tomar, sancionar a Leo Messi, que ha sido, obviamente, el jugador más sobresaliente que ha tenido en toda su historia, breve pero corta historia, la MLS, y no quería sancionarlo, pero no tuvo otra opción. Así que vamos a ver cómo le va a Leo Messi, ahora más descansadito. Se supone que va a jugar el miércoles cuando el Inter de Miami comience su asalto a la Copa de la Liga, un torneo que ya ha ganado y que es uno de los grandes favoritos para ganarlo otra vez. Y ahora que se ha unido al Inter de Miami otro argentino campeón mundial, Rodrigo De Paul, que firmó contrato hasta el año 2029. Recuerden que el contrato de Leo Messi caduca o expira, como lo quieran decir, el primero de diciembre del año 2026. Es cuando Leo Messi técnicamente deja de jugar fútbol en Estados Unidos. Ya va a tener casi 40 años. Y al menos que firme otro contrato y se quede un año más, ya deja de militar con el Inter de Miami el primero de diciembre del año 2026. Pero todavía queda mucho que hacer y muchos torneos por disputar, dice Leo Messi y también el Inter Miami. ¿Qué les parece si regresamos rapidito con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Haroldi Chama.
Me habla Ulises Udiel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, este fin de semana pasaron muchas cosas interesantes. Primero tenemos el primer pelotero con 40 jonrones o más. Y estamos hablando de Cal Riley, el receptor de los Marineros de Seattle. Conectó su cuadrangular número 40 y 41, líder absoluto del béisbol de las grandes ligas. Pero ¿quién le sigue? Shohei Ohtani, el fenómeno japonés de los Dodgers de Los Ángeles, con 38 jonrones. Aaron Judge de los Yankees tiene 37. Kyle Schwarber de Filadelfia, 36, conectó 3 contra los Yankees este fin de semana. El venezolano Eugenio Suárez con 36 jonrones. Pete Armstrong del equipo de los Cachorros, 27. Junior Caminero con 26. Otro japonés, Seiya Suzuki, con 26 jonrones. Juan Soto con 25. James Wood, Byron Broxton, Nicky Kurtz, que jonroneó 4 veces en un partido el viernes con 23 jonrones. A propósito, se convirtió en el pelotero número 20 en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en conectar 4 jonrones en un partido. El único cubano americano o pelotero de sangre cubana que lo ha hecho es J.D. Julito Martínez, que conectó 4 jonrones en un partido una vez en su carrera profesional. Y la gente se pregunta, ¿quién es el cubano que está al frente en jonrones en este momento? Bueno, hay que bajar hasta el número 22, donde aparece Randy Arozarena, left fielder de los Marineros de Seattle, con exactamente 20 jonrones. Después de eso, el cubano que más cuadrangulares tiene, Andy Pajés, de los Dodgers de Los Ángeles, número 19. Tiene 19 jonrones actualmente en el puesto número 27 del béisbol de las grandes ligas. Así que tenemos un cubano con 20 jonrones, otro con 19, hay que seguir bajando, Yandy Díaz tiene 18. Eso está muy bien, pero no tienen ni siquiera la mitad de lo que tienen los máximos jonroneros del béisbol de las grandes ligas. Así que los 3 máximos jonroneros nacidos en Cuba en este momento: Yandy Díaz, número 37, con 18 jonrones; Andy Pajés, número 27, con 19 jonrones; y está Randy Arozarena. Sí estamos acostumbrados a ver a Randy jonronear con 20, número 22 actualmente en el béisbol de las grandes ligas, con 20 jonrones en lo que va la temporada. Y recalcar una vez más que este pasado fin de semana, 5 ex peloteros fueron exaltados oficialmente al Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional. El Hall de la Fama, Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Y Ichiro Suzuki se merece cada voto. Me gustaría saber quién no lo puso de primero en la votación, porque entró con el 99.7%. O sea, hubo un gracioso que no votó por él como pelotero número uno. Pero de cualquier manera, Ichiro Suzuki, me le quito el sombrero. Dave Parker tuvo una carrera profesional muy interesante con los Piratas de Pittsburgh. Cici Sabathia, al principio le fue muy bien, luego inconsistente con los Yankees de Nueva York. Billy Wagner militó con varios equipos en el béisbol de las mayores como cerrador o taponero. Y Dick Allen, un veterano de mil guerras. Pero Ichiro Suzuki, número uno en todas, en la boleta del Hall de la Fama. Recuerden, entró a este país con 28 años muy tarde y aún así estableció más de una docena de récords en el béisbol de las grandes ligas, incluyendo el bateador con más hits, 200 o más hits, prácticamente todos los años que jugó en este país, y fue reclutado por los Marineros de Seattle y jugó aquí en Miami. Yo me acuerdo narrar partidos con la prensa japonesa al lado cuando Ichiro Suzuki militó con los Marlins de Miami. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: solo hay una especie de hombres más vil y despreciable que las de los demagogos. La de los que acusan de tales a los que piden serena y honradamente la distribución de la justicia.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
A lo largo de las últimas décadas, el autismo ha dejado de ser un enigma para la comunidad científica y se ha convertido en uno de los desafíos neurobiológicos y sociales más relevantes de nuestro tiempo. A pesar de que aún no se han identificado una única causa que explique el trastorno del espectro autista, la evidencia acumulada sugiere que su origen es multifactorial, combinando elementos genéticos, ambientales y epigenéticos. El espectro autista es un conjunto heterogéneo de condiciones del neurodesarrollo caracterizados por dificultades en la comunicación, interacción social y patrones de comportamiento repetitivos o restringidos. Con una prevalencia que se estima en uno de cada 100 niños a nivel mundial, el autismo impacta no solo a individuos, sino también a sus familias y a la sociedad en general. Los estudios epidemiológicos y de gemelos han demostrado que la heredabilidad del autismo es alta. Se estima que hasta el 80% del riesgo puede estar relacionado con factores genéticos, lo que indica que ciertas variantes del ADN predisponen a los individuos a esta condición. Además de las variantes heredadas, en algunos casos se han detectado mutaciones que pueden incrementar el riesgo de tener espectro autista. La presencia de estas mutaciones, que no se encuentran en los padres, explica por qué en familias sin antecedentes claros puede aparecer este trastorno. La diversidad genética en el autismo refuerza la idea de que no se trata de un único trastorno, sino de una condición que abarca múltiples subtipos con diferentes perfiles genéticos. La exposición prenatal a sustancias químicas también ha sido identificada como un factor que puede contribuir al espectro autista. Aunque menos estudiados, factores como el estrés materno, la nutrición y las condiciones socioeconómicas también pueden interactuar con la predisposición genética para modular el riesgo del espectro autista. La calidad de la alimentación, la exposición a micronutrientes y el manejo del estrés durante el embarazo pueden influir en la expresión génica y en la salud del sistema nervioso en desarrollo. Recientes investigaciones han aportado información innovadora sobre los mecanismos moleculares implicados en el autismo. Un ejemplo notable es el estudio realizado por científicos en Barcelona, que han identificado la ausencia de un microexón en la proteína CPEB4 como un posible desencadenante en algunos casos de autismo idiopático. Una de las controversias más persistentes en torno al autismo es la supuesta relación entre las vacunas y el desarrollo del espectro autista. Numerosos estudios científicos, incluidos metaanálisis y revisiones sistemáticas, han demostrado de forma concluyente que las vacunas infantiles, incluyendo aquellas que tienen timerosal o aditivos, no aumentan el riesgo de autismo. Las investigaciones realizadas por instituciones como los CDC y la Organización Mundial de la Salud han dejado en claro que los beneficios de la vacunación superan ampliamente cualquier riesgo potencial, desmintiendo de manera rotunda la hipótesis que vincula las vacunas con el autismo.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
We lost the power of the light.
I come into the light.
Cause I will be happy
with you.
And without a fight, no one can break me.
But so
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Estamos acostumbrados a que sean cohetes los vehículos que transportan naves desde la superficie de la Tierra al espacio. Pero ahora hay otra posibilidad, aviones que por sus propios medios asciendan lo bastante como para llegar al espacio y alcancen una velocidad suficiente como para ponerse en órbita a la Tierra. Esa opción se abandonó en favor de los cohetes, esencialmente porque parecía imposible para un avión volar tan rápido. Sin embargo, un avance tecnológico reciente, sumado a un logro alcanzado hace 20 años, ha dado fuerza repentina a la idea de los aviones para viajar al espacio. Aunque los cuantiosos vuelos de las lanzaderas espaciales norteamericanas y la prueba de una lanzadera rusa análoga recuperaron la idea de un avión para el trayecto de descenso desde el espacio, el ascenso no era en absoluto como el de un avión. Por su parte, los vuelos de aviones como el X-15 estadounidense, que batieron récord de velocidad, no llegaron a ser lo bastante rápidos. Las cosas parecieron tomar otro matiz en el año 2004, con los vuelos del avión experimental X-43A de la NASA no tripulado, que culminaron con un récord de velocidad para un avión Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, una velocidad que hasta entonces solo los cohetes podrían lograr. No obstante, la tecnología distaba mucho de ser operativa. El reto era controlar el motor, porque la tecnología se basa en sensores de hace décadas, demasiado lentos para la velocidad del vehículo. Recientemente, sin embargo, se ha conseguido un avance tecnológico que podría comenzar a cambiar las cosas radicalmente. Como parte de un nuevo estudio financiado por la NASA, investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Virginia en Estados Unidos han demostrado por primera vez que el flujo de aire de motores supersónicos de reacción puede controlarse mediante un sensor óptico. El hallazgo podría conducir a una estabilización más eficiente de los aviones a reacción hipersónicos. Además, este equipo logró el control adaptativo de un motor de tipo scramjet, lo que constituye otro hito para la propulsión hipersónica. Los sistemas de control adaptativo de motores responden a los cambios en la dinámica para mantener óptimo el rendimiento general del sistema. Aunque aún queda mucho por hacer, dijeron los investigadores, los sensores ópticos pueden ser un componente clave para un futuro que se creará realidad los viajes de ida y vuelta al espacio en avión. Estos avances técnicos e innovaciones se publicaron en la revista académica Aerospace Science and Technology.
Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar.
Café, café digital. Digital.
Feel so much between you and I. There's magic in the air tonight. Cause your touch got a hold on me. It's where I want it to be. I see it in your eyes that you're down for whatever, baby, but we don't have to stay, it's forever. Let's make the most of the time we're together. We've been waiting for this.
it down for whatever, baby, but we don't have to say it's forever. Let's make the most of the time we're together. We've been waiting for this moment. All we got is now.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Desde que el Homo sapiens emergió hace aproximadamente 300.000 años, hemos demostrado una capacidad sin precedentes para adaptarnos, innovar y transformar nuestro entorno. La creación de herramientas, el lenguaje, agricultura, revolución industrial y la tecnología digital son hitos que ilustran el avance de nuestra inteligencia. ¿Pero estamos llegando a un límite natural en nuestra capacidad cognitiva? La inteligencia humana se mide y define de varias maneras, desde el coeficiente intelectual hasta la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas complejos. También incluye habilidades sociales y emocionales. Estos aspectos han evolucionado gracias a la selección natural y la presión ambiental, pero también están influenciados por la cultura y el entorno socioeconómico. Los científicos especulan que podría haber un techo evolutivo para la inteligencia debido a restricciones biológicas. Por ejemplo, el tamaño del cerebro humano está limitado por la anatomía del canal de parto en mujeres. Aumentar el volumen cerebral podría ser inviable desde un punto de vista físico. Además, el cerebro es un órgano extremadamente costoso en términos de energía, lo que plantea restricciones metabólicas. Aunque la evolución biológica podría estar ralentizándose, el progreso cultural y educativo actúa como un motor alternativo para expandir nuestra inteligencia. Tecnologías como la inteligencia artificial, el acceso masivo a la información y la mejora de los sistemas educativos globales podrían compensar las limitaciones biológicas. Sin embargo, también enfrentamos amenazas que podrían obstaculizar nuestra inteligencia colectiva. Factores como el cambio climático, la desinformación en la era digital y la desigualdad socioeconómica podrían limitar nuestro desarrollo cognitivo. Estudios recientes sugieren que el coeficiente intelectual promedio podría estar disminuyendo en algunos países desarrollados, un fenómeno conocido como el efecto Flynn inverso. La inteligencia artificial representa una nueva frontera. Algunos argumentan que podría actuar como una extensión de nuestra inteligencia natural, permitiendo a la humanidad resolver problemas más complejos que nunca. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas y filosóficas. La dependencia de la inteligencia artificial podría atrofiar nuestras propias capacidades cognitivas. Estudios en genética y neurociencia indican que es poco probable que hayamos alcanzado un límite absoluto de inteligencia. Las mutaciones genéticas y la evolución cultural continúan moldeándonos. Además, la neuroplasticidad del cerebro humano demuestra que seguimos siendo capaces de adaptarnos y aprender a lo largo de nuestra vida. A pesar de las limitaciones biológicas y los retos globales, la humanidad está lejos de haber alcanzado su ápice en inteligencia natural. El futuro dependerá de cómo combinemos nuestra creatividad, tecnología y capacidad de cooperación para superar las barreras actuales. ¿Estamos al borde de una nueva revolución cognitiva o nos estancaremos por propias limitaciones? Solo el tiempo y nuestras acciones lo dirán.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
El miedo es una emoción fundamental que ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad para ayudar a la supervivencia. Su origen tiene raíces biológicas, psicológicas y sociales, y se puede entender desde varias perspectivas. El miedo, de origen biológico, es una respuesta natural del cerebro ante una amenaza percibida. Cuando un individuo se enfrenta a un peligro, el cerebro activa una serie de mecanismos fisiológicos para prepararlo para la lucha o la huida. Esta respuesta involucra la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que aumentan la frecuencia cardíaca, presión arterial y energía. Y por supuesto, bloquean procesos no esenciales para la supervivencia. La amígdala, una parte del cerebro encargada de procesar emociones, juega un papel crucial en la detección del miedo y la activación de estas respuestas. Evolutivamente, este mecanismo permitió a nuestros antepasados reaccionar rápidamente a amenazas, como depredadores o situaciones peligrosas. Desde una perspectiva psicológica, el miedo puede originarse en experiencias pasadas, traumas o aprendizajes. Las personas pueden desarrollar miedos a partir de situaciones en las que hayan experimentado dolor, angustia o peligro, lo que genera asociaciones entre ciertos estímulos y emociones negativas. Esto puede manifestarse en fobias, como el miedo a las alturas, a los insectos o hablar en público. Además, el miedo también puede ser influenciado por nuestra imaginación, la anticipación de lo que podría suceder y la interpretación que damos a las situaciones. La ansiedad, por ejemplo, es una forma de miedo relacionado con la incertidumbre y la percepción de amenazas futuras, a menudo sin una amenaza concreta. A lo largo de la historia, las sociedades han transmitido miedos colectivos a través de mitos, leyendas y normas sociales. El miedo a lo desconocido, a lo que es diferente o a lo que se percibe como peligroso, es comúnmente aprendido dentro del contexto social y cultural. Las normas, creencias religiosas y educación también pueden generar miedos, tanto racionales como irracionales. En este sentido, el miedo puede ser una construcción social que influye en el comportamiento individual y colectivo. Los miedos a lo que se considera ajeno, como a menudo ocurre con grupos minoritarios o culturas diferentes, también han sido modelados socialmente. En resumen, el miedo tiene un origen multifacético, con raíces biológicas que nos permiten sobrevivir ante amenazas, pero también influenciado por factores psicológicos y sociales que lo transforman en una emoción compleja que varía según persona y el contexto.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
www.cafedigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play shade. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side, on the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side, when it's night. I'm bleeding from my heart, yeah. And I wanna stop bleeding. And all these other dudes, got the flow of you, like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like drawing blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt. You got my face in the dirt. Why don't you ride with me? What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
creo. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
¡Siempre! Las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.